Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 29 de septiembre de 2025. Día importante en la tauromaquia porque hay muchas localidades que celebran la festividad de San Miguel. Aunque no es solo San Miguel, son siete los arcángeles, aunque los más conocidos son San Miguel, Rafael y Gabriel, aunque hay alguno más por ahí. De hecho hay uno que se llama Uriel, que es un torero mexicano importante, Uriel Moreno, el Zapata, al que me gusta seguir, y nada, felicitamos hoy a todos los que lleven ese nombre. Y pasamos ya a presentar, como siempre, al equipo, a los mandos técnicos. Juan Infante, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado, como siempre, de estar con vosotros.
Y le mandamos un especial y cariñoso saludo a nuestro compañero, que hoy no nos acompaña porque tiene otra cosa mucho más importante que atender, que es el nacimiento de un nieto, Pepe Plaza. Un abrazo desde aquí, dele todo el equipo. Y nos acompañan hoy también José Luis Romero, aficionado y compañero de profesión. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. También yo me uno a la celebración y a la enhorabuena de nuestro amigo y compañero Pepe por ese nacimiento de un nuevo nieto.
Siempre es una alegría enorme, ¿no?
Buenas tardes a todos, a toda la audiencia de Hispanidad Radio, y hago extensivo también la felicitación al compañero, y que ser abuelo no sé todos los días. Por lo tanto, cumplido su no cumplido con crece su no presencia aquí, que esté con su hija y con su nieto, ¿no?
Seguro que tiene la oportunidad de inocularle a la descendencia la afición por los toros.
Eso seguro.
Bueno, pues hoy tenemos un montonazo de temas a tratar. Sí. La verdad que tenemos aquí una lista de temas que seguro que no nos da tiempo a tocarlos todos, ¿no?
Yo recién llegado de la pasada feria de San Miguel, que tuvo más luces que sombra, hubo cosas interesantes. Pero bueno, no hubo una corrida, digamos, que haya roto en triunfo, ¿no? Bueno, tenemos aquí a una persona, un docto en la materia taurina, comentarista en Guantoro y una persona de reconocida solvencia en el mundo de los toros. Domingo Delgado de la Cámara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Recién venido de la feria de San Miguel en Sevilla, que por cierto estuvimos juntos un rato y pudimos concertar esta entrevista.
Sí, señor, acaba de terminar una feria de San Miguel para mí muy decepcionante.
Puede ser, sí. No el ganado sobre todo, ¿no, Domingo?
Bueno, vamos a empezar por el ganado. Muy mal presentadas las corridas, con toros muy chicos, y desde luego impropios de la plaza de la Maestranza. Y luego ya el remate, la de Cubillo, que estuvo especialmente mal presentada y fue especialmente pequeña. O sea, de la presentación no me gustó nada la feria, y luego además han embestido muy pocos toros. O sea, a mí toros que me hayan gustado, he contado 5, que es un número muy 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 exiguo. Y encima esos toros que sí que han embestido, pues los toreros no han estado finos con ellos y se han ido sin torear. Por lo tanto, el resumen de la feria no puede ser más decepcionante. Han embestido muy poco los toros y encima los que han embestido no se han aprovechado.
En conjunto, ¿cuál fue la corrida que más te gustó, Domingo? De las tres.
Buena pregunta. Digamos que tengo clarísimo que la que menos, la de Cubillo.
Estamos
de acuerdo. Y luego de la de Victoriano y de la de García Grande sí que me gustaron 2 toros cada día. Me gustó de Victoriano del Río el 4º y el 5º, y me gustó de García Grande el 2º y el 3º. El cuarto de Victoriano del Río había salido como sus hermanos, pues blandeando, y parecía en un principio que tenía poca raza, pero yo veo ya que en el segundo puyazo empuja al caballo hasta las tablas y apretando con el morro metido en el peto, y a partir de ahí fue un gran toro no entendido por Juan Ortega, empeñado en la mano derecha cuando el gran pitón del toro era al izquierdo, y además también empeñado en intentar torear sin perder un paso al toro, y el toro era bravo, y los toros bravos lo que quieren es que se les dé sitio, ¿no? Hubo muletazos muy buenos, pero hubo muchos altibajos, y luego ahí hubo un quinto que también me gustó mucho y con el que David de Miranda estuvo muy desacertado, muy torpe y lleno de enganchones. Había estado muy bien en el otro, un toro parado con el que se dio un arrimón, pero aparte del arrimón evidenció mucha personalidad, y todo lo que le hizo fue con cadencia además, o sea, en el primer toro verdaderamente interesó a toda la plaza y había ambiente de triunfo, y ese quinto de un modo inexplicable e inesperado se le va cuando era un buen toro, ¿no? Y luego el día de García Grande me gustó mucho el segundo de la tarde, primero Daniel Luque, uh-huh. Un toro muy bravo, pero bravo, o sea, porque la bravura es como la de ese toro que embiste un poco recto y se queda un poquito corta. Ese que se va por fuera, ese ya es un poco manso, aunque le encante al torero. La bravura la tienes que llevar tú. La bravura no te regala la embestida, la tienes que llevar a pulso. Y este toro fue muy encastado, muy exigente, apretó en el caballo también. Y Daniel Luque, cuando se puso por el pitón izquierdo, el toro le desbordó, no se volvió a poner, y desde luego no estuvo a la altura de un toro importante. Y desde luego me genera muchas dudas. Es un torero muy capaz con el medio toro, pero luego cuando le sale un toro verdaderamente encastado con el que hay que imponerse, con ese no, ¿no? Y luego hubo un toro de Borja que quizá no tenía calidad, pero tenía una cosa muy buena: mucha prontitud y mucha repetición.
Exacto.
Uh-huh. Y Borja, yo que sé, y creo que le atacó mucho desde el primer momento y eso paró al toro, ¿no? Y ya por hablar del último toro que creo que tuvo opciones, fue el primero de Cubillo. El primero de Cubillo fue un toro que, sin ser un dechado de calidad, pero sí que se dejó, ¿no? Y el muchacho, pues bueno, pues le pegó muletazos por aquello. En ningún momento llegó a apasionar al público, ¿no? Y luego, dentro de los que no han tenido toros, quiero destacar a Morante, que con un toro que no duró nada, pues estuvo inconmensurable mientras el toro se movió. Y le pegó una serie con la mano izquierda que fue excepcional, con un natural que duró 2 horas. Lo que pasa es que el toro en un momento dado se sintió dominado y se paró. Pero Morante me gustó mucho. Y también me gustó Pablo Aguado en sus intervenciones, sobre todo con el capote. Con el lote más deslucido de Victoriano del Río, pegó algún muletazo bueno, y sobre todo con el capote siempre estuvo muy bien. En un quite por chicuelinas y en un recibo otro toro. Y ya está, porque es que de lo demás no hay nada más que hablar.
En el capítulo de Matadores de Toro, quien hemos hablado también un poco, ¿no? Pero me gustaría saber también, Domingo, cuál es la evolución de David de Miranda desde los inicios de esa Puerta Grande en Madrid. Todos estos años, el parón que tuvo hasta ahora mismo, llegar a hacer una temporada, digamos, significativa por los triunfos conseguidos en las últimas fechas. ¿Cómo ves la evolución? ¿Cómo has visto la evolución de David de Miranda esta temporada?
Es que me ha desconcertado mucho el quinto toro del viernes. Uh-huh. Es decir, a toro parado se arrima muchísimo y está muy valiente, pero cuando los toros se mueven, pues digamos que no está tan acertado, ¿no? Hay una enorme, digamos, un enorme desacople entre la muleta y la embestida del toro, ¿no? Es decir, es un torero muy valiente, que tiene bastante personalidad, que recuerda a los toreros de otros tiempos. A mí me recuerda a los toreros de los años 50 y 60, por su verticalidad. Es un torero que tiene un aire que no es el aire de los toreros actuales. Bastante más preocupados por abarcar la embestida y descomponer la figura. Este es un torero bastante recto y bastante vertical. Y a toro parado es cojonudo, perdón, es muy bueno. Pero cuando el toro se le mueve, todavía le falta acoplarse al toro. Saber imponer ese concepto muy quieto y muy estático y muy vertical, se lo tiene que saber imponer al toro que repite. Y está en ello. pero vamos a ver, es decir, creo que esta temporada le ha servido mucho, sobre todo está en el ánimo de todos los aficionados. Me consta que le va a apoderar una empresa que le va a dar muchos toros el año que viene. Y entonces, cuando toré seguido, y cuando no toré de cuando en cuando, sino que tenga pues la posibilidad de torear mucho, pues vamos a ver su evolución. Ahora tiene que ser capaz de imponer ese toreo estático y vertical al que se muere. Pero es un torero interesante.
Compañero, a ver qué...
Buenas tardes, Domingo. Sí. ¿Podríamos deducir de sus palabras que, aunque en otras temporadas, de tiempo atrás, había matadores que llegaban y sobrepasaban las 100 corridas de toros, pero podríamos deducir que quizás los toreros, en este caso los que han participado en la Feria de San Miguel, estén un poco saturados, cansados de una ya en el final de la temporada?
Hombre, claro, por supuesto. Sí, sí, es que es así. Es así, es decir, llegan cansados y les ha impresionado mucho. Vamos a decir, que fíjate que las corridas no han sido grandes, pero bueno, digamos que tienen un punto más de seriedad que el toro de los pueblos. Y sobre todo no están tan astigordos. Les ha impresionado mucho las corridas que se han lidiado, que no han sido nada del otro mundo, pero les han impresionado mucho este final de temporada. Llegan muy cansados, que por eso a mí también me interesa mucho los finales de temporada, desde la Feria de Bilbao en adelante, porque es cuando vemos la auténtica capacidad de los toreros. Un torero puede hacer un esfuerzo, pues en el mes de abril en Sevilla, en el mes de mayo en Madrid, hace un esfuerzo, las cosas le ruedan y corta dos orejas a un toro. Pues muy bien, pero luego cuando hay que verle es cuando lleva 60 corridas de toros, está agotado de tanto viaje, y entonces los esfuerzos cuestan mucho. Entonces, en ese sentido, la Feria de San Miguel y la Feria de Otoño de Madrid son muy interesantes, porque se mide la capacidad de los toreros, y efectivamente lo que has dicho, a pesar de que las corridas no han sido serias, ni mucho menos, les han costado una barbaridad a la mayoría.
Y en cuanto a la presentación del ganado, podríamos sacar en conclusión que todavía podemos estar notando ese desgaste, digamos, de la pandemia, esa eliminación de muchas cabezas de ganado en la pandemia, y que no haya todavía suficiente cantidad de toros de plazas de primera en el campo, o por el contrario, tiene otro tipo de explicación.
Hombre, yo creo que también hay otro tipo de explicación, y es el empeño de los toreros de postín en lidiar un número muy reducido de ganaderías. Digamos que hasta no hace mucho, en los tiempos de Enrique Ponce y en los tiempos de Espartaco, los toreros de postín toreaban un abanico bastante amplio de ganaderías, y eso permitía pues que se presentaran corridas pues de más encastes y corridas mejor presentadas. Ahora solo quieren matar tres o cuatro, entonces claro, esas tres o cuatro en esta altura de la temporada, después de haber pasado por la Feria de Abril, por la Feria de San Isidro, por San Fermín, por las corridas generales de Bilbao, pues ya les quedan los retales. Yo creo que en ese sentido hay que abrir el abanico de ganaderías.
Quizá por eso también, ¿no?, las ganaderías tienen las 4, 5, 6 que lidian casi todo, a base de tener cantidad de cabezas de ganado, sobre todo de madres de vientre. Al tener tanta cantidad es más difícil pulir la calidad, ¿no? Ese equilibrio entre cantidad y calidad se resiente, quizá por eso, al estar obligados a lidiar en tantas ferias con ese número de animales de manejo diario, ¿no?
No, efectivamente, es decir, se relaja la presión a la hora de seleccionar, porque aprueban muchísimas becerras para que luego sean madres de muchos toros, Y luego otra cosa, es que, bueno, pues antiguamente, pues cada ganadería tenía dos corridas de plaza de primera. A lo sumo tres, ahora tienen muchísimas. Uh-huh. Y claro, eso ¿cómo se consigue? Pues a base de tener muchas vacas. Y evidentemente, cuanto más larga es la ganadería, más propensión existe a que sean desiguales sus corridas, tanto de presentación como de juego.
Domingo, las perspectivas para el... ya prácticamente esa temporada queda Madrid y poco más. Queda Madrid, Zaragoza y Jaén. No quedan más ferias, digamos, de cierto calado. ¿Qué visos ve para la próxima temporada en cuanto a los mandones del toreo? Si va a haber alguna baja, que se habla que Morante a lo mejor puede, digamos, retirarse supuestamente, el bajón de forma entre comillas del peruano de Roca Rey, que ayer el pobre las pasó canuta porque la gente no estuvo cariñosa con él, las exigencias de primera figura. ¿Cómo ves la temporada del año 2026, Domingo?
Hombre, yo creo que en el inicio de la temporada Morante y Roca van a ser inamovibles. Es decir, Roca es el que tira de la taquilla y Morante es el que lleva al público de calidad. Por lo tanto, a la hora de organizarse las ferias de Levante y la Feria de Abril de Sevilla, los primeros en elegir son ellos. Eso es evidente. Pero sí que detecto por detrás de ellos bastantes movimientos. Digamos que están a la baja indiscutiblemente toreros como Castella, Manzanares, Talavante, Pereira y Daniel Luque. Están a la baja, es decir, el público está cansado de ellos llevan ya mucho tiempo y cada vez, a pesar de que sus apoderados son muy poderosos, les cuesta más meterles en las corridas, y se va perfilando una nueva generación de toreros. Borja, el toreo poderoso, y luego, a pesar de sus altibajos, porque los tienen, como todos los toreros artistas, Juan Ortega y Pablo Aguado pues están definiendo pues como los toreros de buen gusto y de clase, dejando aparte a Morante, que está por encima de todo, ¿no? Y por ahí se están dibujando muchos nombres. David Miranda, Víctor Hernández, un torero poco conocido en Andalucía, pero que tiene una muy buena mano izquierda y tiene mucha clase y se los pasa muy cerca. Recuerda al José Tomás de los mejores momentos. Está Fernando Adrián, que no tiene clase, pero la capacidad de triunfar a golpe cantado y hacerlo. Es decir, Morante es inamovible, es la referencia del buen toreo. Roca es el que lleva gente, pero por detrás de ellos, digamos que se está moviendo mucho el escalafón y ya está apuntando una nueva generación de toreros que son los que van a ocupar las ferias.
Bueno, porque hace falta, digamos, remover un poquito el escalafón, que estamos ya, llevamos 20, 25 años con los mismos toreros, y eso, el aficionado se cansa de verlo, evidentemente.
No, claro, evidentemente, claro, y es muy necesario ese relevo, sí.
¿Y realmente el escalafón de novilleros, hay un ramillete lo suficientemente amplio para rellenar todos esos huecos que con el tiempo irán quedándose vacantes?
Hay muchos novilleros, está el Mene, que tiene mucha clase. Bueno, Aarón Palacios ya es matador, pero bueno, ha sido novillero este año, que es un novillero que también tiene mucha calidad. Hay muchos novilleros, y luego muchos matadores que no torean, pero que en un momento dado, si se les da una buena oportunidad, se pueden incorporar. El problema no es de toreros, el problema es un problema estructural, de una serie de intereses que dominan el negocio y de una serie de cambios de cromos que imponen los empresarios poderosos, que tienen como consecuencia que se anuncien un montón de carteles de toreros ya muy vistos que al público no le interesan. No digo al aficionado, digo al público, Sí. Pero eso hay que removerlo, porque es que ya estos toreros no dan más de sí y tienen que ser sustituidos por otros más nuevos.
De hecho, de ahí quizás se resienta un poco la continuidad a medio largo plazo de en general de la tauromaquia, ¿no? Porque con tantas y tantas dificultades, como vemos tanto desde fuera como desde dentro, quizás más desde dentro, no estamos sabiendo entre todos garantizar la continuidad de una fiesta sólida, ¿no?
Sí, lo he dicho, el toreo tiene un problema estructural. Tiene un problema estructural, y es que, digamos que el aficionado y el espectador tiene muy poca capacidad de decisión, y lo dominan todo pues unos ciertos clanes con sus intereses. Y luego también tienen mucha culpa los pliegos de las plazas, ¿no? Tanto pequeñas como grandes. El político de turno, para la corrida de toros de la feria de su pueblo, quiere tres del grupo especial. Y eso es horrible. ¿Por qué? Porque para contratar a tres del grupo especial tienes que poner a toreros ya muy vistos. y no puedes poner a las novedades porque ninguna de las novedades está en el grupo especial. Entonces, eso hay que cambiarlo. También hay que cambiar la mentalidad de los pliegos de condiciones de las plazas y que se ponga, por ejemplo, puede haber en las corridas un matador del grupo especial, uno que lleve 5 años de alternativa y otro que solo lleve 2, para que vayan entrando los toreros nuevos.
Sí, sería un planteamiento lógico.
Claro, sí. pero
porque si sigue así, con estos derroteros, el escalafón no se renueva, Domingo, evidentemente.
Y luego también hay otra cosa que de la que no hemos hablado, pero que bueno, para digamos que tocar todos los palos. Un toro demasiado noble y demasiado fácil. Aquel utrero de hace 60 años, que era muy nervioso, que tenía mucho genio y que cogía mucho, hacia que los toreros se retiraran antes. Luego, una técnica muy buena. Antes los matadores tenían una técnica muy precaria y eso hacía que tuvieran muchos percances. Ahora tienen una técnica muy buena, lo que hace que tengan muy pocas cogidas, y eso hace también que estén mucho más tiempo. Y luego, por último, ya para ser verdaderamente honrados y decirlo todo, que se despunta mucho. Si estuvieron todos los toros con las puntas en su sitio y que cada vez que te tropezase te hirieran, ya verías cómo se renueva el escalafón. Entonces es una suma de cosas, ¿eh? Pero desde luego es evidente que es necesaria una renovación.
O sea, por lo que está diciendo, las exigencias, hay pocas exigencias, y claro, y un matador de toro puede estar perfectamente 25 años acartando las principales ferias y estando en los primeros puestos, ¿no? Eso es lo que más o menos estás diciendo. Y de hecho, eso es evidente, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues ha sido todo un placer, la verdad, que contar con sus opiniones, a las que seguimos hace tiempo, tanto en el blog como ahora en el canal Guantoro, y nada, ha sido un placer haberle tenido con nosotros. Comparto con usted muchísimas de las opiniones que ha dicho, por ejemplo, en lo bien que ha estado, por ejemplo, Pablo Aguado en esta feria con toros que no eran demasiado bollantes sus condiciones, sin embargo, ha sabido estar muy a la altura.
Se cortó.
Bueno, pues nada, lo dicho, hemos tenido a un personaje que los aficionados a los toros seguimos por su crítica, generalmente bastante ácida, pero creo que en gran medida acierta en los comentarios.
Sí, bueno, es un periodista o un aficionado, porque él no se considera, dice él, que lo he leído en varios comentarios que he leído y ha dicho en televisión, que él no se considera periodista, pero claro, evidentemente un aficionado de prestigio y de categoría, ¿no? Y tenerlo en el programa Domingo Delgado de la Cámara es un auténtico lujo, la verdad que hemos disfrutado, siendo unos 25 minutos de verdad de sapiencia y de sabiduría. Da gusto, la verdad que da gusto escucharlo y hablar de toros con él.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y también tenemos otros muchos temas, como comentamos al principio, ¿no? De rabiosa actualidad, como es la consabida ruptura profesional entre David Miranda y José Luis Pereda, ¿no? Han roto su vinculación de apoderamiento y bueno, la verdad es que ahora nos ha dejado un poco desconcertados, porque la temporada, aunque está en las postrimerías, no ha terminado y nos ha sorprendido un poco, ¿no? ¿Verdad, compañeros? ¿Qué pensáis al respecto? ¿Qué ha podido pasar o qué...?
Pues yo creo que era una, y perdón por la expresión, una muerte anunciada, ¿no? José Luis Pereda ya en varias ocasiones había dicho que esto era un tema muy temporal, que lo hacía más por la amistad que tenía que por el placer de ser el apoderado de David de Miranda. Y visto la temporada que está llevando David en estos últimos tiempos, la temporada en general, diría yo, pues hay gente por ahí más poderosa dentro del mundo del toro que se han fijado en él, y yo creo que es un caramelo ahora tanto para él, tanto para David como para los apoderados, ¿no? De hecho, se está rumoreando por ahí, yo no tengo conocimientos de que haya nada hecho todavía, pero se están rumoreando de gente muy, muy importante dentro del mundo del apoderamiento. Y bueno, a ver si sale algo que para el año que viene, porque ya estamos en las postrimerías de esta temporada, pone todavía más a David en alza.
Bueno, yo destacaría la gestión de José Luis Pereda, ¿no? Hay que ser justo, y José Luis Pereda, sí, pues ha estado 2 años, creo, ¿no? Ha estado 2 años con David, ¿no? Y mira, pues entre los 2 años, pues prácticamente, pues, 15 fueron el año pasado y este año han sido 25, unos 40 corredores de toro, que para, como está el cotarro, el cumpleaños que está a buscar contrato, me parece una gestión de notable alto, ¿eh? Y después eso, ¿no? El trabajo que ha tenido de entrenamiento, de dedicación absoluta en su finca, que eso sí ha sido clave también para, digamos, la puesta a punto del torero, un emplazamiento perfecto, ¿no? Y ha sido gracias, evidentemente, a tener una finca y a tenerla todavía a su disposición prácticamente pues todo el invierno, ¿no? Que siempre para la preparación es clave. Y después eso, ¿no? Que ha toreado en sitio importante, ¿no? Después ha habido también el festejo de Málaga del año pasado, que lo puso si prácticamente no tenía contrato. El encerrarse con Sistoros en Huelva, las 2 corridas este año en Huelva, en fin, que yo creo que a subir se puede ir con la cabeza muy alta, porque la gestión ha sido fenomenal. Desde aquí mi enhorabuena. Y evidentemente muchas veces cuando pasan estas cosas, pues pasan y pasan, ¿no? Eso es, pasan y pasarán, porque esto es así, las relaciones pues se rompen de una forma amistosa, entiendo yo. Y cada uno pues ha optado por irse cada uno por su lado y ya está, ¿no? Le deseamos lo mejor al torero, a David de Miranda, que ha hecho 2 temporadones extraordinarios, sobre todo este. Lo ha refrendado este año con un éxito muy importante, como ya todos sabemos. Y bueno, y esperemos que el futuro de David, le deseamos lo mejor, y que el nuevo apoderado sea el que pueda llevar al triguereño a la cúspide del torero, que todos esperamos, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? A mí me gustaría resaltar lo que tú ya has dicho, ¿no? Que ese apoderamiento empezó en un momento en el que parecía que la carrera de David se quedaba un poco estancada, y le ha dado 2 cosas fundamentales. Primero, la ha ido poniendo en plazas como la de Málaga y Sevilla y demás. Y luego también hay que decir, evidentemente, que David ha respondido, ¿no? Con esa puerta del príncipe, con esa, sobre todo esta temporada, ¿no? Pero eso, los cimientos de lo que está ocurriendo esta temporada ya se pusieron en la pasada, ¿no? Teniendo muchísimo campo. Yo vi un punto de inflexión, digamos, a mejor, a partir de esa encerrona en Huelva, que empezó ya a tener incluso esa cierta repercusión mediática, que yo creo que es muy importante en la carrera de los toreros, nos guste o no, lo que se hable en los mentideros fuera de Huelva, porque siempre hay un peligro que cuando uno lee una crónica de una corrida que se ha celebrado a distancia, siempre caemos en la tentación de justificar. David de Miranda, 6-7 orejas en Huelva, bueno, pues serán orejas de paisanaje, y no ha sido así, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esa corrida de la encerrona empezó a tener un poquito de repercusión mediática fuera de Huelva, sin esa matización.
Fue un punto de inflexión, quiero decir, ¿no?
Sí,
absolutamente.
Sin esa matización, y luego pues de ahí en adelante ha ido increciendo, y también David ha estado a la altura, ha respondido, ha sobrepasado con una capacidad enorme lo que todo en Huelva conocíamos, pero fuera de aquí no, y ha roto esa barrera, digamos, de las fronteras provinciales, más allá de eso, y en plazas importantes, que es lo que le ha llevado a la rotundidad en la que está funcionando en esta temporada, que no ha terminado, y que incluso todavía puede repescar alguna que otra feria importante, porque, por ejemplo, Roca Rey ha anunciado en una nota de prensa que suspende su temporada, y todavía quedan ferias como Zaragoza, Jaén, Úbeda, en fin, todavía quedan algo de Madrid, y bueno.
O sea que no es extrañar que en las próximas horas pues anuncien que David va a torear una serie de corridas más.
Alguna que otra
de
más.
De las previstas, ¿no?
También la lesión de Escribano, Escribano que ha sido cogido en un pueblo de Navarra, en Corella, creo recordar. Mm-hmm. Y tiene
una pulsación
con fractura no quirúrgica de hombro, que bueno, que en el hombro derecho además, que es donde cae todo el impacto a la hora de la suerte de matar y también de banderillear. En fin, que es una lesión, que las lesiones óseo-articulares suelen ser muchas veces más delicadas de curar que las musculares y las cornadas.
Y que las puedes cornar,
entonces, bueno, veremos a ver. Desde luego esta temporada ya se le ha acabado y veremos la próxima, ¿no? Entonces, bueno, esos toreros van a dejar ahí también algún que otro hueco disponible, ¿eh?
Y ojalá y así sea. Pero yo quiero hacer una pequeña retrospección con respecto al tema de David de Miranda y el apoderamiento de José Luis Pereda. A mí lo que sí me ha extrañado, evidentemente no conozco los motivos, porque esos son ellos los que lo llevan y ya está, lo llevan ellos y lo saben ellos, y cuando nos lo quieran contar nos lo cuentan. Pero como digo, me ha extrañado mucho el tema de que no hayan esperado a la finalización de la temporada. No sé cuál es el motivo, evidentemente, me repito en esto, pero yo hubiera esperado a finalizar la temporada y aclarar ante los aficionados y sobre todo ante la gente de Huelva, ¿no? Pero bueno, ya sabremos por ahí algo con respecto a esto.
Bueno, el que ha comunicado eso oficialmente ha sido el matador, porque el apoderado no ha salido ninguna declaración, digamos, de ruptura,
sí,
¿no?
A posteriori sí ha publicado en sus redes también, ¿no?
Sí. Lo desconocía. Uh-huh. Por cierto, quiero también señalar, el otro día Paco Guerrero, en su comentario de la ruptura de José Luis Pereda con David de Miranda, señala que José Luis Pereda nunca pidió el porcentaje de comisiones de las corridas. Me parece también un gesto de cariño hacia el torero y de confianza, ¿no?
Era la amistad.
Que también, mira, eso le honra también, ¿no?
Evidentemente.
Que José Luis, por lo que sea, ¿no? Y además después el mérito, ¿no? De una persona en solitario con los poderes fácticos que ahora mismo es el toro, que haya, digamos, llevado la carrera tan, una forma, vamos a ver, con sumo mimo y cuidando mucho al torero y poniéndolo en sitios, digamos, importantes, y que se puede ir perfectamente relacionado muy tranquila, que la gestión ha sido, bajo mi punto de vista, la lucha muy, 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 muy positiva.
Pero no, los resultados están ahí, ¿no?
Sin duda, ¿no? Cada uno en su faceta ha puesto los máximos miembros en toda la carne en el asador, José Luis dándole campo y contratos, y David respondiendo a triunfos importantísimos que son los que han relanzado entre todos esos factores, han relanzado la carrera, que ahora mismo está en un momento álgido. Probablemente esa ruptura venga dada porque ya hay un apoderamiento que no sabemos quién es, pero que hay un apoderamiento sólido para haber dado el paso de la ruptura teniendo ya, digamos, algo amarrado, ¿no? Entiendo.
Que por cierto, hablando, porque Domingo ha señalado el toro que realmente él cree que no estuvo a la altura, entre comillas, eso también es un poco también discutible, ¿no? Cada uno lo ve de una forma y yo lo vi de otra forma totalmente diferente. Pero quería destacar también cómo estuvo en el toro de la oreja, ¿eh? O sea, pude comprobar in situ, porque estaba yo en la plaza, de que ya se está acordando con las figuras del toreo como un torero más, ¿eh?
Sí.
Y eso evidentemente todo lo ha puesto él, ¿no? Yo creo que David está para colocarse entre los elegidos para la temporada. Mira, ha sido un temporador extraordinario y lo refrendó en Sevilla, ¿no?
Yo me fijo mucho en los detalles cuando vemos las corridas televisadas, sobre todo, y en las plazas, cuando vamos a las plazas también, pero la televisión te ofrece ángulos de visión muy distintos.
Sí, que no podemos verlo en la plaza.
Y me fijo mucho en la expresión de la cara de la gente que está sentada en los tendidos. Cuando estaba David en esa faena de ese primer
toro. Cuando cogió la muleta en el primer toro suyo, había un silencio que yo hacía años que no puedo comprobar. Es que estaba en una expectación inusitada.
Y gente con la cara compungida, de gente asustada y gente que está acostumbrada a ver torear a muchísimos toreros, y con la cara descompuesta de pasar realmente miedo de a ver qué va a pasar aquí, ¿no?
La gente estaba muy expectante en Sevilla, en esta feria de San Miguel, esperando a David de Miranda, porque no se creían lo que había realizado y haber salido como salió, como triunfador de la feria de abril, ¿no? Entonces, y también por otro lado quiero destacar el cariño con que la gente de Sevilla ha recibido a David de Miranda.
Ayer, por ejemplo,
eso se nota en el ambiente.
Ayer, ¿no?, tuve yo la oportunidad de después de la corrida de verlo en la puerta del Príncipe y saludarlo. Salí en ese momento y lo saludé y no paraba de firmar autógrafo y de recibir muestras de cariño de la afición.
La gente
está hecho un ídolo ya. Está un terreno importante.
Yo quiero a lo mejor es una osadía por mi parte, pero lo digo porque así lo he visto, así lo he percibido, y bueno, y analistas técnicos que lo miren si quieren. Creo que pierde la segunda oreja en ese toro, porque cuando se perfila para entrar a matar, hay una imagen desde la televisión que lo coge desde detrás del toro y se ve como él se coloca ligeramente por fuera del pitón derecho del toro. Entonces ya está un poco fuera de la suerte desde el perfilado, desde el momento en que monta la espada y apunta al morrillo. Entonces ahí ya es más difícil que la espada caiga en el sitio arriba, que ya es difícil de por sí, pero encima él se colocó un poquito ya más por fuera del pitón.
Es que si cayó un centímetro, un poquito más baja, si hubiera caído un pelín más arriba, le corta las dos orejas.
Es que la faena era de
dos orejas.
A
un toro imposible, porque eso no se destaca.
No.
Se destaca que el quinto se le fue, pero es que el tercero tampoco era un dechado de bravura y de nobleza.
El toro no tenía.
El toro se le paró y se le metió en los pitones.
Y los parones, y
estuvo,
que le aguantó, ahí está.
Excelso, como estuvo, ahí de valiente.
Para mí, el pero de la tarde fue ese. Y luego el otro toro es que no tenía nada. Lo poco que hubo lo puso él.
El quinto, un toro desclasado. Para mí no me gustó el toro, la verdad.
Y a Ortega se le fue un toro extraordinario. El toro se toreaba solo, venía con la iniciativa, no lo traía Ortega enganchado.
Ese toro, lo que pasa es que lo toreó pegado a las tablas del 8 y se lo debía haber sacado un poco más a los medios. Y ahí quizás en los medios, claro, debía haber solo los medios.
El toro era pronto, era tan pronto que no le daba tiempo a él a citar.
Toro
y a traerlo enganchado. Entonces el toro venía un poco por donde quería, ¿no?
El toro colocaba la cara por los dos pitones.
No había toreo, había acompañamiento de la embestida.
Ese sí, para mí, el mejor toro de la feria.
Como dice el personaje el Pipo en Twitter, palos a mí, porque yo sé que me lo van a dar. Pero eso es lo que yo he visto.
Eso es así.
Y ahí queda. Y si me destaca lo que he dicho antes, que me encantó Aguado con dos toros complicados.
Sí, el último toro de la tarde del viernes estuvo sensacional.
Estuvo
con el toro
muy por encima de los dos toros, que claro que no eran toros de triunfo, pero para mí faena de...
Mira, de cara al público, la temporada que ha hecho para el Aguado no ha sido más o menos de mucha...
Faena de aficionado, por eso de cara al público
pero
no tiene repercusión.
A nivel de aficionado, Pablo Aguado ha hecho un temporadón. O sea, yo creo que el año que viene va a estar otra vez.
Y en general
cresta,
ha tenido mala suerte en los sorteos, porque.
Y ha tenido mala suerte en los sorteos.
No le han salido toros más bollantes, más a modo de torero artista, sin embargo, ha tenido ese otro registro
y después, de
torero importante de otro tipo de faena.
Y después, José Antonio, además de la calidad que tiene, veo que ha ganado con el paso del tiempo, un pozo y poder. Porque Pablo Aguado siempre ha sido un torero que se ha destacado por ser un torero artista. Pero es que ahora le puede a los toros. Y eso es un salvoconducto ahora mismo fundamental a la hora de estar en los sitios importantes.
A mí en ese sentido está por encima de Ortega, en el sentido de que tiene más variedad de registro y es capaz de estar bien, más que bien, con ese tipo, ese otro tipo de toro, que no es el toro a modo, el toro artista. Lo que Juan Pedro llamaba el toro artista. El que tiene que ser artista es el torero. Y cuando no hay ese tipo de embestida, tener ese otro registro para manejar las mil formas de embestir que tiene un toro.
Bueno, hoy nos merendamos, no sé si soñamos con la noticia o la merendamos, de la ruptura de Carlos Tirado con Vilcha.
También, exactamente.
Inesperada, ¿no?
También, ¿no? Bueno, cuando la temporada tampoco ha terminado del todo, ahí quedan algunas fechas por ahí todavía como posible y bueno... y ha sido justo, entiendo, después de la Feria de Arnedo, en la que ha estado bien, no ha tenido un triunfo que hubiera sido deseable, pero bueno, ha cumplido, ¿no?
Ha seado.
Entonces, no sé, también, en esta historia nunca sabemos realmente los motivos de la ruptura, porque son cosas que quedan dentro de la relación entre ambas partes y normalmente no
trasciende. La verdad que a priori era un magnífico tándem, ¿no? Pero bueno, todo empieza y todo acaba.
Ha funcionado bien, pero bueno, ellos sabrán, como decía antes José Luis, ¿no? Ellos sabrán
de los motivos,
las razones,
¿no?
que no nos vamos a quedar con las ganas de saber y de entender, pero bueno, lo importante es que ambos dos sigan sus carreras adelante, cada uno por su lado, y que Carlos ahora encuentre otra persona que le dé ese impulso que también sigue necesitando, que está apenas empezando una carrera, que ya ha apuntado cosas importantes, pero bueno, tiene mucho camino por delante que recorrer, y ojalá encuentre o haya encontrado ya esa otra persona que le abra despachos, ¿no?
Sí, eso esperemos que para el año que viene, pues Carlitos Tirado pues reemprenda el vuelo, reemprenda los vuelos y esté colocado en las máximas ferias, las mejores ferias, y que esté refrendado con su triunfo, ¿no? Que siempre es importante. Hablamos también de la pinceliana, ¿no? De la 15 edición de la corrida pinceliana, San Antonio, San Luis.
Exactamente, ¿no?
El sábado 4, ¿no?
Este sábado 4 a las 6 de la tarde, en un cartel mixto que abre la rejoneadora Lea Vicens, que está afincada en la provincia de Huelva, en Hinojos, tiene una finca.
Exactamente.
Donde tiene allí sus caballos y donde entrena y vive y demás. Y luego el recientemente doctorado matador de toros, Javier Zulueta. Y cierra el cartel Olga Casado, ¿no? La novillera de moda, podríamos decir, que está funcionando en el escalafón de con caballos. Y bueno, un cartel variado, ¿no?
Variado, sí.
Un rejoneador, bueno, un matador de toros y una novillera con caballos. Entonces, bueno, ahí está el cartel. El cartel, por cierto, lo que es la imagen del cartel, muy bonito, la presentación con una imagen de la reina Isabel la Católica, muy a tono con lo que se conmemora,
muy en el papel de la mujer,
sí. Y bueno, yo quizás hubiera echado en falta, si se le ha querido dar un tinte de cartel femenino, pues bueno, pues haber cambiado a Javier Zulueta por alguna que otra novillera o matadora de toros, que alguna hay, para justificar un poco esa composición del cartel como cartel,
sí,
femenino,
que entendería como homenaje a la mujer al 100%,
claro, entendería más, claro, eso, ¿no? Incluso si se quiere hacer un homenaje a la mujer completamente, no, también,
es que no,
hay también hay ganaderas de buenas ganaderías llevadas por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí mi opinión sobre el cartel. Dicho lo cual, pues nada, invitamos como siempre a todos los oyentes a que vayan el sábado día 4 a la Plaza de Toros del Descubrimiento, y bueno, estaremos allí, ¿no? Supongo, para contarlo, ya veremos, porque tenemos la agenda un poquito complicada y vamos a ver.
Pues vamos a ver, de Madrid se sabe, o sea, en Madrid tenemos ahora la feria de octubre, inminente feria de octubre. ¿Qué podíamos comentar? Así
quizá a lo más llamativo, ¿no? El festival. El festival ese de viejas glorias que se van a reaparecer por un día para ese...
Magnífico festival, por cierto, San Antonio.
Homenaje encabezado por Morante, ¿no? Un homenaje en el que se va a dedicar a sufragar un monumento a
Antoñete.
Que hay que decir también que dicho monumento lo va a esculpir, ya está el boceto presentado, Martín Lagares, un escultor de la provincia de Huelva, de La Palma del Condado, que tiene ya varias imágenes en la Semana Santa de Huelva, imágenes secundarias, y que bueno, y que está funcionando también en el tema de la escultura, y en este caso es el que va a realizar ese monumento a Chenel.
Bueno, y destacar que torearán Curro Vázquez, César Rincón,
Aparicio,
y
Olga Casado.
Olga Casado también, la que cierra el cartel,
y Morante.
Y Morante, el cartel es redondo.
El cartel es redondo. La duda que presenta es, y además me parece que ya no hay entrada, no sé si es que ya está todo vendido.
Con el elenco de figura, y además ya incluso muchos, de hecho, prácticamente retirado, hacen del cartel un cartel súper atractivo.
La gran pregunta es si esos toreros, que me consta que se están preparando para el evento, pero, hombre, la torería, la técnica, los conocimientos los tienen, pero ¿hasta qué punto van a estar físicamente a la altura de un evento con esa exigencia, ¿no?
Sí, bueno, tenemos también el Festival de Sevilla también, que por lo visto Manzanares, como que torea, me parece, estaba anunciado en un principio en el cartel, ya es baja.
Sí, Manzanares ahora mismo está...
Y yo, estando en Sevilla, se apuntaba la posibilidad de que David Miranda pudiera sustituir a Manzanares. No sé en qué habrá quedado. sé y me consta que de eso Manolo Vázquez, padre, es el que está organizando el festival y ya ha tomado nota de ello. No sabemos si realmente ya está constatado como que lo va a sustituir o a lo mejor van a contar con otro torero.
Sí, porque además en esta ocasión el festival está dedicado a la hermandad de San Bernardo, el Cristo de la Salud y la Virgen del Refugio, que es la hermandad
de los toreros,
de la familia de los Vázquez, que han sido incluso hermanos mayores y demás, y que, bueno, todo empezó con el Festival de la Macarena, luego el de la Esperanza de Triana, el año pasado Gran Poder o los Gitanos.
Gran poder, Gitanos.
Y este año pues le ha tocado a San Bernardo y otra...
Y el Baratillo también,
y
¿no?
Y otra hermandad más, ¿eh? No. Quizás sea el Baratillo.
Quizás sea el Baratillo también,
Y bueno, pues nada, sé si se seguirán...
Pues según tengo yo entendido que ha sonado el nombre de David de Miranda por festival. No lo sé si al final puede ser que coincida a lo mejor con un festejo que él tenga ya, digamos, comprometido, no lo sé. Pero bueno, que el nombre de David de Miranda ha sonado.
Torea también David el día 5 en Vilafranca de Cira,
sí.
A la que llaman la Sevilla portuguesa, por aquello de la... Es una plaza, creo que tengo entendido, donde sí se matan los toros, de las pocas excepciones que hay. Sabemos que la ley portuguesa, que en Portugal no se matan los toros en público, y creo que en Vilafranca, junto con alguna que otra plaza, tiene la excepcionalidad en esa norma.
La patria chica de Víctor Méndez, ¿no? Villafranca,
bueno,
de Sira.
Sí, bueno, la patria chica. Yo creo que nació allí incluso, y allí, bueno, allí se formó, se hizo torero y bueno.
Queda también la corrida de las Rozas también de David. O sea, esas son las dos corridas que tiene, bueno, los dos compromisos que tiene ahora mismo firmado. Pero me imagino que saldrán más.
Eso, y alguna sustitución, ¿no? Lo que dices de Manzanares, Escribano también ha cortado temporada, Roca Rey ha cortado temporada
también.
Que, bueno...
Que ayer, por cierto, lo señalé ahora cuando hablaba con Domingo, ¿no? Ayer apretaron al peruano bastante.
Sí, tienen especial inquina, ¿no? La afición de Sevilla tiene especial inquina con...
Lo que sí he notado que Emilio Trigo sigue siendo, bueno, pues... la persona que lleve las redes, la información, nota de prensa.
Hasta ahora mismo, sí. Hasta ahora mismo sí, cuando hay cambios...
Eso lo dice el torero más bien, no me...
Cuando hay cambios de apoderamiento, a veces hay cambios de miembros del equipo, y en este caso el director de prensa también no deja de formar parte de ese equipo, no solo los banderilleros, los picadores, los mozos de espada y tal, sino que, bueno, pues estamos un poco ahora mismo a la expectativa de saber en esa nueva etapa cómo va a ser la composición.
Como sabéis, Emilio Trigo también es que gestiona un poquito la prensa en la Plaza de Toros de la Merced, con Pereda, en fin, que no...
Bueno,
sabemos,
pues
puede llevar las dos cosas tranquilamente también, claro.
Sí, pero no es cuestión en estos casos de capacidad, sino de...
Pero yo creo que también el tema de las redes sociales, el tema, digamos, de imagen, yo creo que es el torero el que decide más que la poder. A la poder no creo que se meta en eso. Digo yo, vamos, no sé. De esto nunca se sabe.
Iremos viendo acontecimientos. Los próximos días irán ya publicándose las decisiones a ese respecto.
Lo que sí me imagino que el nuevo apoderado de David de Miranda, yo creo que cuando finalice la temporada lo dirán. Y hacer ahora mismo en ocupaciones de quién puede ser el nuevo apoderado, hasta final de temporada saldrá el nombre, evidentemente, ¿no? Y además, de hecho, están saliendo nombres. Pero yo creo que oficialmente se sabrá cuando acabe la temporada.
Ahora mismo es un poco la quiniela, ¿no? Que están los mentideros.
Se habla de muchos nombres, ¿no?
Las apuestas, ¿no?
Ya han salido nombres, ¿no? Y no vamos a ser nosotros quien lo digamos, los nombres que han salido, ¿no? Es reconocido por todos, ¿no? Pero en fin, lo único que le deseamos es que la persona que elija, pues que lleve los destinos de David y Brando de la mejor forma, ¿no?
Y que en esta nueva etapa que sin duda está empezando ya, pues... que sea lo más productiva para la carrera del torero, que sea el impulso definitivo que ya veníamos demandando y veníamos reclamando que merecía, y que a partir de ahora pues entre en esa dinámica de carrera de figura, estando en toda la feria, y que acabe la temporada con 40-50 corridas, que ahora mismo es la cifra que están las máximas figuras, es la cifra que se están manejando, ¿no? Muy lejos de aquella ciento y pico que había en los años 80-90, incluso a principios de los 2000, eso ya queda un poco...
Hombre, y más el toreo que ofrece David de Miranda no es un torero para todas las cinco corridas de toro.
Hombre, a ese ritmo, a ese ritmo
es complicado.
A ese ritmo, yo estoy por comprar acciones de farmacéutica porque más de uno vamos a tener llevar.
Sí. Tranquilizantes y cosas estas, ¿no?
Nitroglicerina sublingual en el bolsillo.
Se
lo sabe de lo que hablo.
Para evitar un posible infarto, ¿no?
Alguno que otro nos pone al límite, ¿no? La capacidad de aguante del miedo, que no sé si él tendrá también, imagino que sí, pero bueno, en los sitios que se está poniendo. Y luego, hablando de los sitios que se está poniendo, es cada un paso más allá. Cuando veíamos muchas veces a otros toreros como Pereira, Talavante y demás, que lo hemos visto darle con el muslo al toro en el pitón cuando ya se ha metido definitivamente en los terrenos del toro, ha dado otro paso más allá que yo creí que era físicamente imposible. O sea, hemos visto una foto donde tiene el muslo de David entre el ojo del toro y la cepa del pitón.
No, y además que lo hemos visto.
Ya no hay más espacio físico que invadir.
Que lo hemos visto en Málaga, ¿no? El toro de primera, la plaza de toro de primera, el toro con cara, ¿no?
Y
metiendo los pitones. O sea, que es una realidad evidente de que David de Miranda está ahora mismo en vanguardia de entre las principales toreros, las apuestas más importantes para la temporada que viene, sin lugar a dudas.
Bueno, si me permitís, yo quisiera hacer un recordatorio acerca de Curro Romero. He sabido por todos que últimamente ha estado nuevamente ingresado en el Hospital Universitario de la Macarena con una neumonía severa, y nuevamente el hombre ha podido salir airoso de este trance. Ya está en su casa, y desde aquí, desde Hispanidad Radio y desde el programa El Paseillo, le queremos mandar una cordial y sincera enhorabuena y una recuperación, pues si no estaba al 100%, pues que llegue a estarlo, ¿no?
Sí, parece ser que ha sido por COVID, ese virus que,
tenía
que hemos olvidado demasiado pronto, que sigue estando ahí, ya mucho menos cruento, evidentemente. Ya tenemos eso que se llama la inmunidad de rebaño y etcétera.
Sí.
Pero que sigue estando ahí.
Y que tiene 91.
Y que con
bueno, ese, que en resumidas cuentas, ya tenemos Curro Romero para el rato.
Otra corrida de la que ha salido victorioso.
Sí, hombre. Esperemos que esté con nosotros muchos años.
Hay otro tema también que es importante destacar, ¿no? Que en esta temporada se ha destapado, bueno, en la autonómica en general, pero especialmente Canal Sur Televisión, en la retransmisión de un montonazo de festejos, algunos de relevancia, y todavía incluso estaban al habla con Jaén para la feria de Sanlúcar, que es los próximos días, a mitad de mes. Y bueno, creo que también es importantísimo destacar eso, porque la repercusión que supone esto para la difusión de la fiesta. Yo recuerdo que cuando yo empecé a ver toros con 10, 11, 12 años, yo no tenía ni idea ni que existiera la tauromaquia, y empecé a conocerla a raíz de ver retransmisiones, a partir de que mi padre me llevó a una corrida de toros en vivo en la Monumental del recinto colombino. Y a partir de ahí empecé a ver todas las corridas de toros que había, mínimo semanales, había corridas de toros en abierto. Entonces, recuperar eso, como están haciendo las autonómicas, como Canal Sur, como Canal Castilla-La Mancha, incluso la Valenciana ha ofrecido algún que otro festejo, Telemadrid, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que poner en valor eso, porque supone un gran impulso, así como el tema de la Fundación del Toro de Lidia, con las ligas de novilladas en varias comunidades autónomas, y que bueno, que dure mucho tiempo eso, porque de otra manera los escalafones inferiores lo tenían muy difícil, y esto es lo que está abriendo puertas y relanzando la carrera, y es esa renovación del escalafón de la que hablábamos al principio.
Refrendo lo que tú dices, ¿no? El apoyo del ente autonómico, de la cadena autonómica a los toros, es una realidad irrefutable, ¿no? Desde los pequeños que empiezan, de los chavales que empiezan, y lo ha refrendado en televisar una feria, un serial de tres corridas de toros de la Feria de San Miguel, que me parece una gestión magnífica de la, como decía antes, ¿no? De la cadena autonómica andaluza, ¿no? Desde aquí felicitarla, ¿no? Porque la verdad que todo lo que se ha fomentado en la fiesta de los toros a través de la televisión es clave, ¿no?
Yo, sin quererme meter en temas políticos, lo que sí tengo que resaltar, porque además es así, que sin dejar de lado evidentemente lo que tú estás diciendo, Alfonso, de la cadena autonómica, ha sido la Junta de Andalucía quien desde el minuto cero en esta temporada ha apostado al 100% por el tema de las corridas de toros.
Bueno, hay una persona clave, ¿no?, que es Antonio Sanz, el consejero, ¿no?, el consejero de...
Y todos los delegados en las distintas provincias andaluzas.
Sí, sí, está claro que ha habido unanimidad, ¿no?, en, claro, ese sentido.
El consejero de presidencia, Antonio Sanz,
se ha demostrado con hecho, ¿no? Y además, y otro dato que quiero también resaltar, ¿no?, que nos ha compartido aquí nuestro compañero Pepe, el share de audiencia, tremendo, es del 24,1%. Estamos hablando de que una cuarta parte de las personas que han visto televisión en Andalucía en ese horario, una cuarta parte estaban viendo las corridas de toros. Entonces, desde el punto de vista de la parte económica, que es lo que sí afecta a la clase política, de lo que se tienen que preocupar de mejorar la economía, la cantidad de consecuencias económicas que tiene esto. Me decía una compañera una periodista profesional a la que tuve suerte de coincidir un día en la finca de la Torre, y me decía que una de las razones por las que todavía no se han atrevido realmente a dar el paso de querer prohibir abiertamente los toros en España es porque es una fuente de ingresos brutal en seguros sociales, por ejemplo, en seguros sociales.
El tema de IVA, ¿no?
Si no hablamos solo de los festejos taurinos, que también, sino de todo lo que hay alrededor, de ganadería, de transporte, de, en fin, de miles.
Estamos hablando después del fútbol, es el espectáculo que más recoge impuestos, eso está claro.
Y que en puestos de trabajo y de cotizantes, por tanto, indirectos, hay una cantidad ingente que supone una cifra de muchos ceros detrás en cuanto a ingresos estatales.
Y después todas las cosas, que la repercusión de la televisión en los corteles tampoco ha interferido en la entrada, ¿no?, de los festejos, porque es que ha habido tres llenos. Y además tres carteles de no billete. O sea, que ha habido lleno la plaza y lleno la butaca.
Y lleno en casa.
Y lleno en casa, o sea que para mí doblemente enhorabuena, ¿no?
Se nos ha pasado, estoy cayendo ahora, haberle preguntado a Domingo Delgado de la Cámara sobre el presente y el futuro a corto plazo del canal Guantoro, porque tengo entendido que igual la rentabilidad está un poco en entredicho, el número de abonados no sé si se está manteniendo o qué, y sobre todo ahora influido, además de los problemas que había, añadido a esta enorme difusión de los canales autonómicos en abierto, con lo cual, bueno, pues me he quedado con esa duda, se nos ha pasado haberle preguntado.
Sí, la oportunidad que, en fin, será cuestión de hablar otra vez con él.
Igual nos hubiera dado una chicuelina de mano baja.
Sí, sí, al respecto. Puede ser.
Pero bueno.
Puede ser, pero bueno.
Ahí queda en el aire.
Domingo, hay que agradecerle que Domingo siempre está al servicio de la emisora y del programa El Paseillo, y la verdad es para agradecérselo, ¿no?
Bueno, pues...
Bueno, hemos llegado al final.
Ahora,
¿no?,
que... Aunque Juan nos está dando manga ancha, pero ha llegado la hora de ir despidiendo el programa. Bueno, había muchos temas de actualidad, los hemos tocado todos un poco y...
Me estoy tomando un poquito de morcón que me han mandado.
Va.
Estoy aquí aprovechando. Saludos ahí para Rosa Belén.
Otra cosa, Juan, ¿y al Recre qué?
El Recre, bien, nosotros, tú sabes, que vamos a cubrirlo todo y de audiencia espectacular.
Magnífico,
la gente,
pues nos alegramos.
Lo que nos escucha, ¿eh?
Otra cosa es el juego, ¿no?
Otra cosa ya es el juego, que bueno, que no solamente juega el Recre, ahí el otro equipo también juega.
Por cierto, el viernes me encontré al presidente del Recre de los Toros.
Sí, sí, sí.
Y me dijo, ¿vas el sábado? Digo, no, el sábado vuelvo a trabajar los toros. Dice, no, yo el Recre para mí, y estuve hablando un rato con él y me presenté yo, a mí no me conocía absolutamente de nada. Y me dio una sensación de una persona amable, muy estupendo, sí, sí. Vamos, la verdad.
Llega.
Y está muy ilusionado, está súper ilusionado con el recreativo, vamos a ver. Le deseamos lo mejor.
Campechana, se suele decir.
Sí, ¿verdad? Campechano, sí, un estupendo, vamos.
A ver si Pedro Morilla encuentra el camino de esos equipos que vienen a encerrarse, a presionar arriba, como ha sido el caso del Linares, y a tratar de romper, estudia cómo romper esos problemas,
exactamente.
Pues, bueno, pues ahora recuerdo de la noche con Angelillo.
Hasta el próximo lunes y que Dios reparta suerte.